Gloria sea al Señor. Bendito para siempre es nuestro Dios. Así le voy a pedir, iglesia, primero que nada, que estemos bien atentos porque vamos a correr Biblia, necesitamos nuestras Biblias. Vamos a leer varios versículos bíblicos, gloria sea al Señor, para que pueda respaldar este mensaje. Así que el tema de esta noche es el perfecto amor echa fuera el temor. Y para eso quiero que se vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Gloria sea al Señor. Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21, la palabra se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria sea al Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, en esta preciosa noche vamos a hablar bajo el tema el perfecto amor echa fuera el temor. Y arrancando de una sola vez, cuando vamos al versículo 17, aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca del amor de Dios. Cuando nosotros leemos el versículo 8 como un contexto para hablar un poco más, habla acerca de cómo conocer a Dios a través del amor. Y el verso 8 nos explica claramente qué es el amor. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor. Entonces, ¿qué es el amor? Dios. Dios es amor. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí, después de que Él nos explica cómo conocer a Dios, cómo ver a Dios a través de los ojos del amor, gloria sea al Señor, comienza en ese versículo 17 hablando, dándonos unas verdades bíblicas y espirituales que son muy importantes para cada uno de nosotros entender, comprender y apoderarnos de ella. Porque ese es el poder que hay en la palabra del Señor. No es simplemente que la lea, no es simplemente que la predique, no es simplemente que la cante. Es que yo me apodere de esas promesas, las haga mía, las pueda vivir y esa palabra pueda hacer un trabajo activo, vivo y eficaz a través de mí. Porque la palabra de Dios es acción. Entonces, una acción es algo que está continuamente, que es activo, gloria sea al Señor. Y así es la palabra del Señor en nosotros. Entonces, en este versículo 17 y en los demás que vamos a estar viendo, vamos a encontrar cómo esa palabra activa nos está mostrando verdades espirituales que cuando usted y yo las podemos entender, hacer nuestras, vivirlas, apoderarnos de ella por la autoridad y la posición y la identidad que tenemos en Dios, pueden hacer maravillas. Queremos ver milagros, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que apoderarnos de esta palabra, gloria sea al Señor. Y si alguno de ustedes tiene una petición de oración, por favor vaya poniendo la gloria al Señor, que estaremos orando por ellas al final. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Iglesia, aquí el apóstol está diciendo que de la forma en la que el amor es perfeccionado, y cada vez que hablan acerca de la perfección, no están hablando de que es lo más nítido, que nunca comete un error. La perfección, cuando se habla en cualquier ámbito espiritualmente y en la palabra, es una madurez. Cuando nosotros alcanzamos esa madurez, entonces es que somos perfectos. Y más de alguna persona puede decir, no, pero es que yo no soy perfecto, yo soy un ser humano. That's fine, es real, somos seres humanos, nosotros cometemos errores, la perfección por nuestra forma no va a llegar. Pero es que usted y yo tenemos que reconocer que ahora y punto usted y yo le dijimos sí a Jesús, usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo recibimos el Espíritu Santo, usted y yo no tenemos excusa. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a ir enseñando y moldeando y ayudándonos a entresacar lo vil de lo puro, recuerden. empezamos a sacar lo malo de nosotros para que Él pueda ser perfeccionado en nosotros. Yo no soy perfecta, yo soy un ser humano lleno de errores. Pablo Marisa Díaz es un ser humano lleno de errores, pero por cuanto el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos vive en mí, mora en mí y me resucita a mí, Él saca lo malo de mí y yo voy en busca de la perfección. Porque si yo me quedo corta, si yo me quedo enana en el camino del Señor, gloria sea al Señor, no voy a avanzar y no voy a poder ejecutar el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida ni para su vida. Gloria sea al Señor. Entonces, ese amor empieza a ser perfeccionado, empieza a ser madurado, empieza a crecer, gloria sea al Señor, en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí está la clave, din, 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 din. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así de simple. Aquí nos está diciendo, pues, cuando el amor se empieza a perfeccionar en ti, vas a tener confianza el día del juicio. Porque todos nosotros vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, sí o sí, sí. Aunque usted lo quiera ignorar, aunque usted mastique chicles y diga, no, pues ahí que se me va a olvidar, eso no es real, es real. El hecho de que usted y yo no lo estemos pensando, no lo estemos analizando, no lo estemos tal vez creyendo, no significa que usted y yo no vamos a compadecer un día delante del trono de Dios. Todos lo vamos a hacer. Gloria sea al Señor. Y para que haya esa confianza en nosotros, ese amor necesita ser perfeccionado. Porque si usted y yo vivimos en el amor de Dios, porque si usted y yo entendemos nuestra posición en Dios, no tenemos miedo a malas noticias. No tenemos miedos a que un día vamos a presentarnos delante de Dios, porque debe ser nuestro anhelo más grande. Voy a estar frente a mi Padre Celestial. Voy a llegar allá. Entonces, mientras esté aquí, voy a seguirme perfeccionando, voy a seguir trabajando, voy a seguir peñiscando esta carne, sometiéndola. Porque Pablo decía, yo no golpeo al aire, sino que yo me golpeo a mí mismo. Golpeo esta carne para poder volverme sumiso. No sea que yo, siendo el heraldo, llegue a ser descalificado. Oiga bien, tenemos que tener esa conciencia. Padre Celestial, yo aquí te represento, yo a ti es quien yo busco, yo a ti es a quien sirvo, gloria sea al Señor, pero tengo que someter esta carne, tengo que golpearme a mí misma todos los días para decirle, yo lo hago por Cristo, amo al Señor, esta carne no me puede dominar. Pero muchas veces vivimos ignorantes a esa realidad o ignorándolo a propósito, ¿verdad? Porque es como cuando uno quiere hacer un examen y tiene que estudiar para el examen, tiene que estudiar para el examen y dice, no, pues mañana lo hago y llega mañana, nada, llegan 2 horas antes del examen estamos estudiando. Y eso no puede ser así porque ya Dios nos está diciendo con antemano, vamos a comparecer ante ese tribunal y para que tengamos esa confianza necesitamos las cuentas claras. Gloria sea al Señor. Y me encanta porque dice, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es nuestro Padre Celestial, así somos nosotros en esta tierra, en este peregrinaje que nosotros estamos viviendo, usted y yo estamos representando al cielo. Usted y yo somos hijos e hijas. Si usted no ha conocido al Señor y usted está apartado del Señor, Señor te está llamando para que vengas, porque nosotros, todos nosotros vamos a compadecer delante de Él, pero necesitamos estar cerca de Él. No podemos estar lejos, no podemos pensar que al estar lejos entonces nada va a pasar, porque no es así. La verdad es que todos necesitamos a Dios y Dios nos está dando una oportunidad para arreglar las cuentas con el cielo, gloria sea al Señor, porque así como Él es, así tenemos que ser nosotros aquí en esta tierra, representantes del cielo, gloria sea al Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Y vamos a irnos al verso 18. Dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor. Y esto era como el mensaje que el Señor ponía en mi cabeza, gloria sea al Señor, en el amor no hay temor. Gloria sea al Señor. Entonces, como estamos hablando acerca de que Dios es amor, ya sabemos que Dios es amor, ya entendemos que tenemos que representarlo a Él en esta tierra y vivir en ese amor, quiero que usted conmigo se vaya conmigo para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, gloria sea a Dios. Siempre que hablamos del amor, las personas empiezan a pensar en 1 Corintios 13, así que esta no era la excepción, vámonos para allá. Primera carta a los Corintios capítulo 13, del versículo 4 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor. El amor es sufrido, vamos a hacer una descripción de lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías pasarán, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gloria sea al Señor. Ese es el mensaje fundamental, el amor. Y ya nosotros dijimos, ¿quién es amor? Dios es amor. Entonces, nosotros podemos ver estos versículos bíblicos, quitar la palabra amor y cambiarla, reemplazarla por Dios. Entonces diría así, Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace absolutamente nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser, porque las profecías pasarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cambiamos esa palabra y vemos que el amor en el único que nosotros vamos a encontrar ese perfeccionismo de una es en Dios. Pero como le decía, como Él es nuestro Padre y Él quiere que sus hijos lo imiten, ahora quiero que cuando usted ve esos versos, quite amor, quite Dios y se ponga usted y se me ponga yo. Y cuando empecemos a vernos y hacernos ese autoexamen de ver, Señor, si pongo mi nombre ahí, ¿lo podré cumplir? Señor, si pongo mi nombre allí, ¿puedo decir esta palabra se está haciendo una realidad en mi vida? Y si no se está haciendo, ¿qué tengo que hacer? Porque Él está presto para ayudarnos. Mire lo que dice, si ponemos nuestro nombre, voy a poner Fallon ahí. Fallon es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca los... Yo creo que con la primera ya fallé. Pero ahí es por eso es que tengo que ir a Dios y decirle, Padre, yo ya no quiero ser esta persona. Yo quiero ser lo que usted me está diciendo que yo sea. Porque su palabra me está diciendo que yo lo represento a usted en esta tierra. Cada uno de nosotros representamos a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Aún a nuestros padres terrenales, nuestros seres queridos, usted y yo los representamos. Cuando usted y yo nos vamos a un lugar, por lo general dicen, ahí va fulana, la esposa de tal. Ahí va fulano, el esposo de tal, ¿verdad? Ahí va la hija del hermano, ahí va el hijo, ¿verdad? Entonces representamos nuestra familia. ¿Cuánto nomás a Dios? Cuando nosotros salimos a la calle, cuando nosotros salimos al mundo, van los hijos de Dios, va un cristiano, una persona que es diferente, va la novia de Cristo. Eso es lo que nosotros somos delante de Dios. Por eso es tan importante que esta palabra sea nuestra. Gloria al Señor. Ese es contexto. Entonces volvemos otra vez a Primera de Juan, capítulo 4. Dice, el amor, ya explicamos lo que es el amor, en el amor no hay temor. ¿Y qué es el temor? De acuerdo con lo que hablan aquí los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Gloria sea al Señor. La palabra temor dice que en el griego clásico la palabra significó huida. En un tiempo después llegó a referirse a lo que causa una huida, o sea, el temor, el terror o el miedo. En el Nuevo Testamento, phobos denota ambas cosas. El temor en un sentido de terror y el temor en reverencia hacia Dios. La palabra castellana fobia es una traducción literal de la palabra griega. Entonces, para hacerlo en español más simple, temor tiene dos connotaciones, significa dos cosas, ¿verdad? Cuando lo estamos leyendo, un temor es el temor reverente que nosotros le tenemos a Dios. El temor que habla Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? También el Salmo 19:9 nos habla de que el temor de Dios es puro, que alumbra los ojos. Entonces nosotros estamos hablando de que ese tipo de temor es un temor que es santo, un reverente, ¿verdad? Es un respeto que nosotros tenemos hacia nuestro Padre Celestial. Pero existe otro temor, que es el contraste de lo que está haciendo este verso y es como la espina dorsal de lo que yo quiero hablar. Este otro temor que produce fobia, que produce huir, que produce tener un terror, un miedo. Y esa es la palabra principal. Este tipo de temor es un temor que provoca miedo. Y el miedo, como decíamos antes, el miedo es un mentiroso. El miedo hace que nosotros nos paralicemos, hace que nosotros no podamos pensar bien. El miedo es algo que va completamente en contra de quién es Dios y del fruto que Dios quiere tener en nosotros a través del amor. Entonces nosotros peleamos contra un enemigo que utiliza el miedo para estancarnos, para estancar el propósito de Dios, para estancar esa perfección que Dios quiere comenzar a crear en nosotros. Viene a recibir un estorbo y una contraposición, y ese es el miedo. Y usted y yo necesitamos identificar ese tipo de miedo y saber cómo nosotros lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva con sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué tan poderoso es eso, que usted y yo entendamos que el amor va a recibir la posición del temor o del miedo. Y usted y yo, cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, cuando en la habitación secreta de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra intimidad, de nuestra mente, llega el amor de Dios que comienza a perfeccionarse, Él toma el miedo, Él toma el temor y lo echa fuera. Entonces yo quería, pues como nos gusta imaginar mucho las cosas, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo lo puedo imaginar? Que sea como más práctico en mi cabeza. Digo, es como ver a Dios, ver esa la persona de Jesucristo entrando en nuestra vida. Y este pequeño Popeye por aquí al lado mío, porque es que el miedo es algo chiquito, pero es bien bulloso, ¿verdad? Es chiquito, pero es bravo e intenta como hacerme sentirnos intimidados y hacernos sentir de que no somos nada, que no lo podremos lograr, y empieza a intimidarnos. Recuerden lo que hacía Goliat. Goliat era grandote, pero yo quiero ver al miedo como algo chiquito, porque realmente es algo pequeño que está ahí, pero vocifera cosas negativas que nos quieren hacer alejarnos del Señor. Entonces el miedo está ahí en nosotros, ¿verdad? Porque llega a nosotros, pero viene Jesucristo, agarra ese miedo y lo echa fuera. Y le dice, te largas, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y echar fuera es literalmente agarrar y para afuera te vas, ¿verdad? Como cuando se meten esas hormigas o se meten esas moscas y uno es que para hasta que no te mato y te saco fuera, no te vas. Gloria sea al Señor. Así tenemos que ver eso. Cada vez que llega un pensamiento, cada vez que llegue algo que nos moleste tanto que digamos que usted no pertenece aquí. Es que esto ya no te pertenece a ti. Mi mente no te pertenece a ti. Mi vida no pertenece a estos pensamientos. Mis sentimientos no van a ser atados a través de este tipo de individuo, pequeño Popeye, que está ahí queriendo intimidarme a mí. Porque llega el perfecto amor, y el perfecto amor para afuera echa el temor. Gloria sea al Señor. Pero hay algo más, porque dice, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, ¿quién es el que en sí, en él mismo lleva el castigo, el temor? Cuando yo dejo que el temor sea lo que me esté gobernando, temor a las malas noticias, temor al COVID, temor a que voy a perder la casa, que no voy a tener dinero, que esto y lo otro, y empezamos a dejar que el temor empiece a arropar nuestras vidas. Y si dejamos que eso sea lo que gobierne nuestras vidas, va a traer castigo. ¿Por qué? Porque quienes nos lastimamos somos nosotros mismos. Cuando dejamos que este pequeño individuo que vocifera cosas malas empiece a gobernar nuestro ser, ese pequeño individuo comienza a tomar posesión nuestra. Y nos empezamos a castigar porque los que nos hacemos daño somos nosotros. A través de películas mentales, a través de que esto va a pasar, me voy a morir, no me voy a quedar sin dinero, ¿qué vaya a pasar? Me van a dejar, ¿qué va a ser? ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a tener mi carro. Esperando todas las malas cosas y las cosas negativas en pasar sin que sucedan. El miedo es un mentiroso y trae en sí castigo. Y dice, donde el que teme, si yo temo, todavía no he sido perfeccionada en el amor. Si yo estoy teniendo temores, si yo estoy teniendo miedos, si yo estoy teniendo fobias, si yo no estoy pudiendo vivir mi vida cristiana en la libertad que fue comprada en la cruz del Calvario, pagada con sangre preciosa, Si no puedo vivir en esa libertad, es que todavía no he entendido lo precioso y perfecto de ese amor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, desenmascarar al miedo y que usted y yo nos demos cuenta de que ese pequeñín sigue estando ahí, queriendo molestarnos, queriéndonos apagarnos la llama y el poder de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Porque Dios nos está queriendo levantar, nos está hablando, nos está sacudiendo, pero nosotros seguimos escuchando a este pequeñín que nos está haciendo la vida de cuadritos. Y usted y yo necesitamos entender que si yo dejo entrar ese perfecto amor, Cristo Jesús, el amor de Dios en mi vida, eso tiene que ser echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él compró, Él ya tiene la victoria y yo la puedo tener porque yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Y un hijo de Dios y una hija de Dios tienen la autoridad de Cristo para echar fuera todo demonio, para echar fuera toda oposición en el nombre de Jesús. Y ese pequeñín tiene que salir de nuestra vida. Y mientras meditaba en esto, yo decía, Señor, yo recuerdo que nuestra hermana Madeline habló acerca de cómo había un no temas para cada día del año. Un no temas. Imagínese si al Señor eso no es importante, que nos lo repite, nos lo repite, nos lo repite. Y quiero que lo escuchemos repetirlo. Me encanta cuando puedo leer una escritura donde Jesús dice algo. Váyase conmigo a Juan capítulo 14, versículo 27. Alabado sea tu nombre, mi Cristo, todopoderoso. Juan capítulo 14, versículo 27, dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz, yo la paz os dejo, mi paz es la que yo les voy a dar. Usted no se turbe su corazón. Yo no te la voy a dar como el mundo. El mundo te da paz a través de dinero, fama, likes, a través de todo ese tipo de cosas. Gloria sea al Señor, pero Jesús no me está dando ese tipo de paz. Mi paz descansa en la confianza que yo tengo en mi Dios, la confianza que me da a través de sus escrituras, a través de entender su corazón y saber que Él está ahí para mí, por mí y en mí. Gloria sea al Señor, esa es la paz que Cristo Jesús nos da. No es como la del mundo, pero nos da un mandato. Nos dice, usted no puede hacer esto. ¿Y qué es lo que dice? No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida, y quizás en este momento me está escuchando, y dice, pero es que hermana, yo estoy en esa situación, yo estoy turbada, yo estoy con miedo? Levanta la mano si alguna vez ha sentido eso. Yo, gloria sea al Señor, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa, en alguna temporada, gloria sea al Señor, de nuestra vida, dejamos que el miedo nos acobije. Y por eso es que necesitamos tanto la palabra del Señor, la oración, llegar ante los pies del Maestro y orar y pedirle discernimiento de su palabra, porque ahí mismo está en el versículo anterior. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo de Dios es mi Consolador y Él me va a recordar todo lo que Dios me ha dicho. En el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, esa palabra va a llegar. Va a llegar como flecha, va a llegar. El Señor me va a armar y me va a decir: con esto vas a pelear el miedo, con esto vas a vencer esta tentación, con esto vas a vencer esta prueba, porque escrito está, yo ya te lo dije. Eso es lo que dice la palabra. Pero el Espíritu Santo, que es mi compañero divino en este camino, porque Él es nuestro Consolador, Él me lo va a recordar siempre y cuando yo esté atenta a su palabra, lea su palabra, haga mi parte. Porque el soldado tiene que ejercitarse, el soldado tiene que hacer su trabajo. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Tenemos que buscar cómo hacer, tener esa disciplina para buscar al Señor, porque así es como yo fortalezco mis músculos de la fe. Muchas personas fortalecen sus músculos humanos de la tierra, terrenales, pero y la fe. La fe está muriéndose, la fe está raquítica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el ejercicio físico, Pablo estaba hablando, para nada aprovecha, pero el espiritual, pero el del alma, ese trae un galardón. Gloria sea al Señor, que usted le puede hacer frente a cualquier gigante. Porque todos aquellos hombres que estaban delante de Goliat eran hombres fuertes, grandes, y que estaban, ellos podían hacerle frente a cualquier cosa en el ámbito normal, pero en el ámbito espiritual había un pequeño gigante. Porque su fe había sido fortalecida en la intimidad con Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este, especialmente en este último tiempo, iglesia. Porque el Señor quiere que ejercitemos nuestra fe, que nosotros estemos dispuestos, que seamos soldados preparados para la batalla. Porque en estos momentos ese miedo está siendo una oposición contra el amor. Está siendo una oposición frente contra lo que Dios ya nos dio. Gloria sea al Señor, que es la verdad de esta palabra. Y mientras hablaba, pensaba en eso y meditaba en eso, en lo que es el temor y el miedo. Y el Señor tantas veces, Isaías, lo vemos a través de todas las escrituras de Deuteronomio, hablándole a sus líderes en aquel tiempo, no temáis, yo voy con vosotros, no temáis. Y digo, ¿por qué tanto el énfasis? ¿Por qué? Porque el temor siempre va a llegar. Si hay un no temas para cada día del año, significa que cada día del año tengo que enfrentarme con un pequeño Popeye que va a intentar quitarme la paz, quitarme el gozo, quitarme al Señor. Gloria sea al Señor. Y no lo va a poder hacer a menos que yo lo deje. Pero lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y mientras meditaba en eso, yo decía, bueno, Padre Celestial, yo me pongo a pensar que el temor, ¿verdad? Es algo que no siempre llega así, tan como el enemigo se viste de ángel de luz. Digo, él es muy astuto. Y empezaba a meditar yo en las diferentes reacciones y formas que tenemos los seres humanos. Y me di de cuenta que el miedo y el temor se disfraza. Y él se disfraza de diferentes formas. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es este espíritu que hace pensar a las personas que son superiores, personas que no piden perdón, personas que se eleva su cabeza, ¿verdad?, hasta cierto punto. Y todos, una vez alguien me preguntó, ¿usted piensa que yo soy orgulloso? Y yo digo, yo creo que todos nosotros somos orgullosos en alguna u otra forma. Y por eso es que tenemos que venir al Señor, pedir al Señor, escudriñame, enséñame dónde está esa área débil de mi vida para someterla a ti. Porque a veces lo que le produce orgullo a una persona pues no puede ser absolutamente nada lo que le produce a la otra. Pero no significa que por esa razón no nos vamos a descuidar. Nosotros tenemos que examinarnos. David le decía al Señor, examina mi Dios, conoce mi corazón. También le decía en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos. Hay cosas que hacemos y que a nuestra propia mente piensa que está bien. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. Porque en nuestra propia pensamiento pensamos que estamos bien. No, pero eso no es nada. Y eso no es nada, ¿verdad? Y así seguimos con el Jericó 3:15. Y yo me reía mucho la vez pasada. Y yo, ay, Señor, perdóname por estarme riendo así. Pero es que a mí me pasó. El pastor dijo una vez Jericó 3:15. Y yo pensé que era Jeremías que le estaba diciendo, pero los que estaban alrededor mío se empezaron a reír porque pensaba que había Jeremías. Bueno, ahí está. El punto es que nosotros también nos trambuluqueamos con las palabras, porque a veces es cierto, esa expresión de eso no es nada, no está escrito en la Biblia. Todo tiene una razón, todo tiene un significado, y todo, si lo vemos a la luz de las Escrituras, encontraremos su significado. Gracias, Señor. Pero el orgullo, ese es nada más un solo ejemplo. El orgullo se esconde detrás, lo que está detrás del orgullo es una pequeña persona, un hombre o una mujer temeroso. Temeroso de perder quizás el aplauso, la visión de la persona. Quizás temeroso de que los demás vean lo frágil o vulnerable que esa persona es. Podemos ver lo que son los celos. También eso es una máscara de qué, del miedo, del temor, miedo a perder lo que tengo, miedo a que me quiten lo que yo pienso que es mío. Y entonces se genera ese tipo de reacciones en nosotros, y detrás de todo eso está el miedo. El miedo es un mentiroso. Detrás de la contienda, detrás del chisme, ¿qué hay detrás de todas esas actitudes? El miedo. Detrás de esto está el miedo, porque el miedo de que quiero ser la primera persona en saber las cosas. quiero ser la primera, tengo que estar averiguando, llamando. Y ese tipo de contienda, ese tipo de chisme, detrás de todo eso está el miedo. El miedo tiene diferentes máscaras. Y esas, por eso es que el Señor todos los días quiere que luchemos contra el temor, que luchemos contra esas áreas flacas en nuestra vida que no nos dejan acercarnos a Dios en la libertad completa que tenemos que acercarnos a Él. Y entonces cuando, y el Señor nos da la solución, ¿cómo, Señor, yo soy libre de estos pensamientos, de estas actitudes malas? Detrás del enojo está el miedo también. Una persona brava ahí, toda brava, y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Yo solo le dije hola. Pero detrás de eso también hay un temor, temor a tal vez a ser descubierto en alguna área, a sentirse vulnerable en una área. Entonces ponen esta cara, este escudo. Gloria sea al Señor. Pero detrás de eso está el miedo. Gloria sea al Señor. Entonces por eso es que el Señor nos dice que cuando nosotros tenemos el perfecto amor, eso va echando fuera el temor. Porque como predicaba el hermano Manuel el martes, esta palabra es como un espejo. Y entre más vamos llenándonos de la palabra del Señor, del amor de Dios, de lo que el Señor nos está diciendo, más vemos nuestras imperfecciones y es más fácil sacarlas. Porque dejamos entrar a Cristo y nuevamente, y lo voy a seguir repitiendo, dejamos entrar a Cristo y eso se va. Él lo echa fuera, gloria sea al Señor. Ese es el poder que hay en esta palabra. Entonces, pero veamos lo que dice el versículo 20. Váyase conmigo a 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria sea al Señor. Aquí viendo otro tastaz. Gloria sea al Señor. Por aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que cómo es posible que nosotros digamos que amamos a Dios. Bueno, Señor, ya recibí tu perdón. Yo sé que soy amada. Te amo y te canto. Cristo, yo te amo. Él me ama, yo le amo. Pero tengo una contienda con mi hermano. Pero no le hablo a mi hermano. Pero vengo y me cae gordo ver al hermano. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que usted y yo digamos que amamos a Dios, pero dentro de nosotros aborrecemos a nuestro hermano? Y este mensaje el Señor me lo fue dando el domingo, pero el lunes, gloria al Señor, y vino meditando el domingo, y el lunes yo estaba en la cocina, y en la cocina pues está el aparatito ese donde está pues poniendo la música, gloria al Señor, y de repente pues escuché un mensaje. Gloria al Señor. Y cuando yo escuché el mensaje, la persona que estaba hablando del mensaje no habló de ese mismo verso, pero habló de algo muy similar. Gloria al Señor. Iba con ese mismo hilo de pensamiento. Pero cuando dijo una expresión, dijo algo que a mí me dejó como petrificada. En un momento yo dije, espérate, ¿eso es real? Y dije, como lo debería, déjame ir y hacer mi investigación. Gloria al Señor. Y ver si esto que está hablando era real. Porque estaba mencionando acerca de la diferencia, hablaba acerca de diferentes estudios psicológicos que se habían hecho con personas acerca de este tema. Gloria sea al Señor. ¿Qué era lo opuesto del amor? Estaba hablando acerca de que muchas personas dicen que lo opuesto del amor es el odio. Lo contrario del amor tiene que ser el odio. Pero decía que lo contrario del amor no es necesariamente el odio, sino que lo contrario del amor es la indiferencia. Cuando una persona es indiferente, no está mostrando amor. Decía porque, y empezó a hablar acerca de los diferentes estudios, y eso fue lo que yo decía, bueno, Señor, ¿será real? Y sí hice mi investigación y miré lo que decía. De acuerdo a algunas de las personas, cuando empezaron a ver, gloria sea al Señor, lo que era la indiferencia o las causas y efectos que la indiferencia tenía a las personas que recibían esa indiferencia. Dice que producía en aquellos a los cuales hicieron el estudio y se examinaban que recibían el látigo de la indiferencia. Ese es como el subtítulo, el látigo de la indiferencia. Dice que las personas que reciben el látigo de la indiferencia reciben un desconcierto. se sienten desconcertadas, no saben qué hacer. Dice que aumenta la inseguridad personal. Esa indiferencia hace que la persona que la recibe se siente insegura de sí misma. Dice que provoca una baja autoestima. Cuando una persona da ese latigazo de la indiferencia, hace que la autoestima de la otra persona baje. También incrementa el nivel de la ansiedad. Gloria sea al Señor, va para arriba. Y también potencia una sensación de soledad. En estas personas en las cuales se hicieron ese tipo de estudios, recibieron todo ese tipo de sentimientos o reacciones o consecuencias a lo que era la indiferencia. Y eso, mientras la persona estaba hablando acerca de esto, gloria a ese Señor, me dejó como impactada, porque era algo como que uno lo miraba, lo había escuchado, lo había pensado, pero no, nunca lo había realmente analizado de esa forma. Pero ella hablaba acerca de cómo Dios no es indiferente con nosotros, ¿verdad? Ese era como el hilo de pensamiento. Pero me dejó meditando a mí y yo me puse a pensar, Señor, pero ¿cómo es que nosotros somos así? Tanto con las demás personas como con Dios. Porque nosotros muchas veces, yo quiero que ahí donde usted está, haga así con su mano, la levante así enfrente suyo y apriete su puño. Y piense si usted tiene un látigo en su mano, un látigo de indiferencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado esa arma que no es de Dios? Porque Dios no es así, que no viene de Dios. Y le damos latigazos en las espaldas a las personas. Y solo pensar en eso me dejó anonadada. Dije, Señor, ¿cuántas veces quizás mi mano ya está pegada a ese látigo? Y decimos que te amamos, y decimos que te servimos, y digo que soy tu hija. Pero en momentos que llegan los momentos difíciles, tomo ese látigo y sin pensarlo dos veces, látigo. Y no me estoy dando cuenta que no te estoy reflejando a ti. Pero después pensé algo más. Y con esos ojos de fe miré mi espalda y le dije, Señor, ¿y cuántas veces yo he recibido ese latigazo? ¿Cuántas veces o cuántas heridas todavía están detrás de mí por esos latigazos? Y es más, ¿cuántas veces yo lo he hecho con usted? Cada vez que el Señor nos pide, haz algo por mí, pasa tiempo conmigo, ora. Levántate, intercede, llama a esta persona, ora por esta persona. Y uno es indiferente al Señor. No le hacemos caso. Eso es lo opuesto del amor. Y yo diga, pero quiero verlo probado bíblicamente. Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, dice el versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y he engrandecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Y dije, Señor, más claro no puede estar. O tibio o caliente. Pero en medio al Señor le produce vómito, le produce una náusea. Gloria sea al Señor, o somos una cosa o somos la otra, pero en medio, ignorarlo, ser indiferentes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tú dices que tú me crees, tú dices que me conoces, tú dices seguirme, tú dices que me amas. Pero cada vez que yo te llamo, cada vez que yo te busco para que hagas la obra, para que cumplas tu propósito, no quieres hacerlo. Somos una cosa o somos la otra. Elías le dijo al pueblo, escogeos a quién van a servir, si a Jehová Dios o a Baal. Pero no pueden claudicar en dos pensamientos. Tu mente no puede estar dividida entre soy o no soy, o somos o no somos, o frío o caliente. Pero esa indiferencia lastima el corazón de Dios, lastima la vida de las demás personas, porque vivimos con ese látigo. Y ese látigo no viene del cielo. Fue creado en una paila infernal que se vino a depositar en nuestras manos y que lastima, lastimamos y nos lastimamos a nosotros mismos. Por eso no podemos vivir con esos látigos en nuestras manos. No somos del mundo, no somos como las personas en el mundo, no nos comportemos como ellos en el mundo. Porque aquí dice, ¿cómo es posible que digamos que amamos al hermano pero lo aborrecemos? Somos mentirosos. Achis. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto se aplica para todo, iglesia. Para todo, porque hoy en día es lo más fácil hacer, ignorar la necesidad de mi hermano. Mi hermano está pasando por una necesidad y a mí me importa un comino. No sé si se levantó, si no se levantó, si está contento, si está triste, no me interesa. Esa es la fría, esa es la tibieza que ha llegado. Vengo, me pongo mi falda, me agarro el pelo, pero estoy sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad. Me duele lo que le duele al hermano. Estoy interesada en las necesidades de mi hermano. Me importan los negocios del reino, solo me importan los negocios de esta tierra. Sabiendo que todo se va a acabar en cualquier momento, sabiendo que todo se va a quedar aquí. Tenemos enemistades unos con otros, no nos hablamos unos con otros, y así no vamos a ir al cielo, y así no vamos a presentar delante del trono de Dios. ¿Cómo le voy a pedir misericordia si no he tenido misericordia con el que se sienta al lado mío, con el que comía a mi mesa? Ya no le hablo, ya no le busco, no me importa, no sé nada de esa persona y no me interesa saber de esa persona. Eso es más duro que el mismo odio. Es una indiferencia, es una frialdad, tibieza en el corazón completamente. ¿Cómo somos hijos del cielo? Pero no sé nada de mi hermano y no me atrevo a hablarle a mi hermano. No me atrevo ni siquiera a decirle, hermano, cuidado por donde tú estás yendo, porque ese camino te va a llevar a la perdición. Es muchísimo peor. Porque lo estamos viendo que está haciendo lo malo y no nos interesa. Son las almas las que se pueden perder. Es la salvación la que se pone en juego. Gloria sea al Señor, aleluya. Yo sé que no es fácil, no es fácil para mí. Gloria sea al Señor, pero es lo que el Señor ha dicho y es la realidad, iglesia. Tenemos que vivir como Él vivió, tenemos que amar como el amor. Lo que a Él importa a mí, aunque me duela. Pero tengo que vivir como Él quiere que yo viva, porque yo no quiero generar esto en las personas. Y si lo he hecho, ahí es donde tenemos que llegar al Señor y decirle, Padre, perdóname por crear desconcierto en las vidas, por dar un latigazo que trae inseguridad a la persona, por provocar una baja autoestima, Señor. Por incrementar la ansiedad e incrementar el peso sobre otra persona a través de este látigo. Que mis manos tienen que ser para bendición. Tienen que ser usadas para el Señor. Para tocarle al Señor. Para hablarle al Señor. Para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. Pero están siendo utilizadas para dar latigazos. ¿Cuántas familias aún en este tiempo no están divididas? ¿Cuántos matrimonios no están hablando acerca de divorcio? Gloria sea al Señor, porque siguen dándose latigazos uno con otro. ¿Cómo decimos que amamos a Dios cuando estamos aborreciendo y tratando mal a la persona por la cual Cristo murió? Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Y así ese es el tiempo que se está viviendo. Olvidándonos que detrás de todo esto el único que está es el enemigo. El verdadero amor tiene que echar fuera ese temor. El verdadero amor tiene que venir y quitar esos látigos de nuestras manos y empezarlos a llenar con la bendición del Señor. Gloria sea a Cristo. Porque no fuimos diseñados para dañar, fuimos diseñados para dar bendición a otros. Pero si nosotros nos encontramos en ese ay, 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 ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es posible que esté así? Yo tengo esperanza para nosotros, porque eso es lo que la palabra nos da, nos da esperanza. Es vernos en este espejo y decir: Señor, yo soy culpable. Soy culpable. Y me toco la espalda y me doy cuenta que también estoy lastimado, estoy lastimada. ¿Qué hago? Váyase conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Dice: sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Cómo yo puedo ser sana? ¿Cómo yo puedo encontrar ese refugio? Cuando voy a Dios y le digo: Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Ya no quiero tener esto en mis manos. Y yo necesito que pases ese ungüento por mis espaldas. Y que me perdones por latigarte a ti. Porque la palabra del Señor lo dice: Jesucristo recibió esos latigazos de nuestra parte. Fuimos nosotros. ¿Y cómo es posible que después de haber sido lavados en sangre sigamos haciéndolo? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesús. Y él pagó el precio y él fue latigado, pero al tercer día resucitó poderoso y victorioso. Pero usted y yo tenemos que reconocer esa verdad y empezar a examinarnos, porque esa falta y esa poca búsqueda del Señor, esa poca oración, nos está haciendo tomar actitudes y armas que no son del Espíritu, armamentos que no vienen de Dios, sino que vienen del mismo enemigo, y él riéndose en la cara nuestra. Porque no nos deja, nos estorba para que hagamos lo que el Señor quiere. Porque no nos dejamos moldear por Dios, sino nos dejamos moldear por el enemigo. Pero usted y yo tenemos la victoria. Si usted y yo nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y huirá de nosotros. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Y para eso yo quiero hablarte de una historia bíblica, para que veamos que esto es posible. Gloria sea al Señor. Veamos a través del carácter de un ser que el Señor nos dejó aquí como ejemplo, que veamos lo que Dios hace, gloria sea al Señor, y lo que Dios puede hacer y cómo podemos ser sanos de esos armamentos diabólicos. Gloria sea al Señor. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 42. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 42, vamos a hablar acerca de un hombre de Dios. Recuerde que lo que está escrito aquí está escrito para ejemplo nuestro. Gloria sea al Señor. Y vemos esos ejemplos para aprender de ellos. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 42, versículo 6. Para darles un poquito de contexto, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de José. José era uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos que Jacob amaba mucho, porque era hijo de Raquel. él pierde a Raquel después de que da a luz a Benjamín, ella muere, él se queda con ese amor. Y lastimosamente Jacob no fue un muy buen padre. Él tenía favoritismo y ese favoritismo fue inyectado a José y a los demás hermanos de él. Ellos le tenían mucha envidia a José porque él lo amaba mucho, lo trataba mucho, le daba muchos regalos. José solamente tenía como 17 años de edad cuando es vendido como esclavo a Egipto. Gracias, Señor, y a través de los celos, por la culpa de los hermanos, ¿verdad? Los hermanos lo miraban y se molestaban porque su papá todo le daba lo mejor a José y José empezaba a contar unos sueños que los dejaban distorsionados. Porque Dios le empezó a revelar a José el propósito que tenía con él, pero al ser él un adolescente, un niño, como que no podía con tanta gloria, por decirlo así, y él decía todo lo que Dios le decía, lo empezaba a decir a sus hermanos: yo soñé que ustedes iban a inclinar acerca de mí, yo soñé que Dios había hecho esto, que el sol y la luna se bajaban delante de mí. Y entonces él en esa emoción juvenil contaba todo sin darse cuenta que cada vez que él contaba algo que Dios hacía en él, los que estaban a su alrededor se ponían bravos, no les gustaba. Añadiendo el favoritismo de su papá, con él empezó a crear un espíritu de envidia, un espíritu de celo, pero amargo y malo, hasta el punto de quererlo matar. Entonces llega un punto en el que José llega, pero es que José también era como el dicen snitches, ¿verdad? Él le gustaba echar los chismes por ahí. Él iba, el papá lo mandaba: vaya, dígame qué es lo que están haciendo sus hermanos. Y él iba y miraba lo que hacían sus hermanos y venía dándole las nuevas a su papá y los metía en problemas. Peor todavía, la relación estaba más dañada. Gloria al Señor. Eso es un ejemplo para que nosotros miremos que hay cosas que nosotros tenemos que arreglar aún en nuestros hogares. Gloria al Señor. Y venía el José y le decía las cosas malas que hacían sus hermanos, más los provocaba a ira. Imagínese. Gloria al Señor. Culpa de un papá que no hizo bien su trabajo. Entonces sucede que en cierto momento Dios, Jacob manda otra vez a Josecito para que vaya a ver qué es lo que está haciendo sus hermanos. Y en el camino, y le había dado también una túnica de colores. Sus hermanos lo miran y dicen: ahí viene el soñador, ahí viene otra vez José. Y se les mete ese espíritu diabólico, lo que le decía, ese miedo, porque el miedo se escondía detrás de esa envidia que le tenían a este muchachito, porque decía: nuestro padre no nos ama a nosotros, lo ama más a él. Y ellos sentían ese rechazo en ellos. Lo miran y lo quieren matar. Lo meten a una cisterna vacía. Ese muchacho empezó a llorar, empezó a clamar, empezó a decirle: ¿qué están haciendo conmigo? Y ellos lo ignoraron completamente y lo querían matar. Pero después llegó Rubén y le dijo: no lo maten, vendámoslo. Un resumen completo, ¿verdad? Lo venden. ¿Pero qué sucede? Lo venden y suceden muchas otras cosas. Así que tarea, léase capítulo 42 de Génesis hasta el 50. Gloria sea al Señor. Y sucede que empiezan a suceder muchos casos, muchas situaciones en la vida de José. Gloria sea al Señor. Que hubieran podido provocar en él resentimiento, hubieran podido provocar en él amargura, hubieran podido provocar en él todo tipo de rechazo y querer tal vez pagar con la misma moneda a sus hermanos. Pero resulta que Josecito no fue así. Hubo algo diferente en este hombre, que a pesar de todas las situaciones en las que él sufrió, las tentaciones con las que él fue tentado, él fue diferente. Gloria al Señor. Y yo voy a tener que saltarme alguno de los versos que tenía, porque tenía varios, pero hicimos un mini resumen. Gloria al Señor. Quiero que se vaya conmigo a Génesis capítulo, vamos a leer 46 del 1 al 4. Gloria al Señor. Génesis capítulo 46, vamos a leer del 1 al 4. Gloria al Señor. Vamos a leer un poco acerca de lo que hizo. Después de que José interpreta un sueño al faraón, lo hacen uno de los segundos más grandes en todo Egipto, sus hermanos llegan a pedir comida y José los mira, los identifica y llora. Esa es una de las cosas que quisiera que cuando usted lo lea, vea: este varón lloraba cuando miró a sus hermanos y no, nunca tuvo como un resentimiento hacia ellos, sino que lo que tenía era un sentimiento de ver en quiénes se habían convertido sus hermanos, si su papá estaba todavía con vida. porque ellos pensaron mal contra él, pero Dios tornó todo para bien. Gracias, Señor. Y entonces, después de que ya por fin él se le revela, después de un montón de pruebas que él les puso, se revela hacia ellos y le dice: traigan a mi papá, traigan a mi padre. Gracias, Señor. Y vamos a ver lo que Dios le dice a Jacob. Veamos lo que dice en el capítulo 46, versículo 1. Dice: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios a Dios, al Dios de del padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: he aquí. Y dijo: yo soy Dios, Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le dice a este padre, después de tantos años de haber sufrido la pérdida de su hijo: vete a Egipto, yo te doy la luz verde para que tú te vayas para Egipto, allá vas a ir a ver a tu hijo. Este hombre estaba feliz porque después de tanto tiempo haber pensado que su hijo había sido despedazado por algún animal, ahora lo miraba con vida, lo mandaba a llamar y él iba a ver el propósito que Dios tenía en la vida de su hijo. Gloria sea al Señor. Brínquese conmigo al capítulo 50. Versículo, vamos a leer lo que dice el versículo 1 al 3. Dice: entonces se echó José sobre su rostro, el rostro de su padre, y lloró sobre él y le besó. Varias veces usted va a ver cómo este hombre lloraba delante de la presencia de Dios. Muchas personas en el tiempo de hoy dicen que los hombres no tienen que llorar, y esa es una mentira del enemigo. El llorar, el sacar eso que tiene la persona, no te hace más ni menos. Lo que te hace es más sensible delante de Dios. Y humillar el espíritu delante de Dios tiene que ser muchísimo más grande que cualquier fuerza humana o postura humana o actitud machista que pudieran tener en ese tiempo. Un verdadero hombre de Dios es aquel que se humilla delante de Dios. Gloria sea al Señor. Y dice... gloria sea al Señor. El versículo 2: y tomando José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis al oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. Y el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Entonces aquí ya José está enterrando a su papá. Muere Israel ya estando bajo el cuidado de José. Gloria sea al Señor. Y todos los egipcios empiezan a hacer todas sus tradiciones, su luto, su entierro, muy bien preparado para Israel. Y dice que todos los egipcios lo empezaron a llorar. Así era el nivel o la posición que José tenía en aquel entonces, que todos ellos comenzaron a llorar a Israel, al padre de José, porque lo veían con esa estima. Gloria al Señor. Ahora vamos a brincar al versículo 12. Todo esto va a ser conectado en un momento. Dice: Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, lo que había comprado de Abraham en el mismo campo para heredad de su sepultura, de Efrón el Eteo, del oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él sepultaron a su padre después que lo hubo yo sepultado. A él sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Gloria a Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de la muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y el pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, póngale un círculo a estos tres versos que vienen en adelante. Respondió José, no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pues pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Gloria sea al Señor. Estos versos me encanta el carácter de José. Gloria sea al Señor, lo que el Señor hizo a través de él en todas esas situaciones. Sus hermanos lo querían matar, sus hermanos hicieron lo peor, lo vieron como lo peor, lo vieron en la angustia. Adelante, si usted lo lee, va a encontrar cuando ellos empiezan a confesar y dicen, lo escuchamos gritar, lo escuchamos la angustia de José y no le hicimos caso. Arrepentidos después, gloria sea al Señor, porque lo trataron con ese látigo de la indiferencia. Lo vieron sufriendo y no les importó. Gloria sea al Señor. Pero ahora José les habla al corazón y les da el rostro de lo que es el amor. Porque ellos estaban diciéndole, no, ahora que nuestro padre murió, seguramente José nos va a dar, seguramente José va a tomar venganza. Pero José no tomó venganza, José los perdonó. José lloró porque él decía, es que ellos todavía no se dan cuenta de que yo no tengo absolutamente nada en mi corazón contra ellos. Dice, y les dijo dos veces, no temas, yo no soy Dios. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios lo encaminó a bien. No tengan miedo, yo voy a estar con vosotros. Y eso sustenta el corazón. ¿Cuál es el punto de todo esto, iglesia? A través de la vida de José, que yo sé por fe que usted lo va a leer y va a hacer su tarea, vemos que el amor, una de las expresiones del amor, del rostro más claro del amor, es el perdón. Usted y yo tenemos que perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, usted y yo estamos mostrando el carácter de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Cuando usted y yo perdonamos, vemos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, porque fue lo que Él hizo. Nos reconcilió consigo mismo. Gloria sea al Señor, a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir Fallon entonces con todo esto? Que el verdadero amor echa fuera el temor, pero la verdadera forma de mostrar el amor, ir en contra de la oposición, porque todo lo que viene de Dios va a recibir oposición. Téngalo por seguro, las cosas buenas que Dios quiere hacer con usted, las cosas buenas que Dios le dio, van a recibir oposición. Y nosotros vamos a ponernos a ellas y vamos a luchar contra ellas, pero hay una arma espiritual que es la más poderosa y una verdad sincera para que usted y yo mostremos lo que es el amor de Dios. Y que no sea solo cargar una Biblia, que no sea solamente cantar un devocional, que no sea solamente venir y predicar una palabra. ¿Sabe cómo usted y yo mostramos que somos hijos e hijas de Dios con el amor de Dios en nuestra vida? Cuando perdonamos. Porque si usted y yo no perdonamos, iglesia, hay un monstruo dentro de nosotros que nos va a comer vivos. Hay un monstruo de nosotros que nos va a ir comiendo poco a poco. Y lo más triste, que si guardamos ese rencor, si no perdonamos al que me ofendió, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, you name it, tu compañero de trabajo, si yo guardo rencor en mi corazón, ese rencor me va a comer por dentro. Y no solamente hiero, lastimo y ejecuto todas esas maldades sobre otra persona con mis látigos, sino que mi propia salvación está en un hilo. Está en un hilo, y si usted no lo cree, váyase conmigo a Mateo, y aquí terminamos. Mateo capítulo 6. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. El Padre nuestro, que es la oración modelo que el Señor nos dio, dice: El 12, voy a leer el 12, porque dice el 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, o tampoco os, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre celestial vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted y yo no perdonamos, no podremos recibir el perdón de Dios. ¿A qué te refieres si Dios nos perdonó, si Dios me amó? Eso no es nada, sí es mucho. Nuestra salvación se pone en tela de juicio si no perdonamos a las personas sus ofensas. Sí, yo sé que duele, sí, yo sé que no es fácil, sí, yo sé que tal vez yo no estoy experimentando lo que usted está experimentando, pero yo te estoy hablando lo que está escrito aquí. Nuestra salvación se pone en juego. Este no es tiempo de tener enemistades. Este no es tiempo de dejar que el resentimiento y la indiferencia gobiernen nuestras almas, iglesia. No es el tiempo. Cristo Jesús viene pronto. Y en este tiempo muchas personas, matrimonios empiezan a tener dificultades, vidas, familias empiezan a dividirse, y este no es el tiempo de eso. La única medicina que podremos recibir en este tiempo es el perdón. El perfecto amor echará fuera el temor, pero hay que humillarnos. Aunque no sea usted el que hizo el daño, vaya, humille su corazón, pida perdón, reconcilie, busque hacer las paces. Porque este no es tiempo, iglesia. No podemos darnos el lujo de hacer cosas que no son agradables a Dios. Yo sé que no es fácil. No fue fácil para José, por eso te lo leí, porque a él sus propios hermanos lo quisieron matar. Pero él los vio y él lloró, porque los miró con ojos de misericordia. Porque él dijo, yo sé que me quisieron hacer mal, yo sé que, los pensamientos que ustedes tenían contra mí eran malos, pero Dios tornó todo este mal para bien. Y ustedes están viéndome, hoy ustedes están viéndome darle vida a los huesos secos. Eso es lo que Dios hace, y el perdón, iglesia, consoló el corazón de aquellos hermanos. Usted y yo, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que abrir nuestros ojos y hacer lo que ya Dios nos está diciendo. Porque yo no te conozco, yo no sé lo que usted está pasando a ciencia cierta, pero yo sí sé que el Espíritu Santo que está en usted está triste si no estamos haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos redarguye y nos dice que hay algo que no está bien, necesitas arreglarlo. Y detrás de una careta y detrás de, pero es que usted no sabe, eso no va a ser una excusa delante de Dios, porque ¿qué le vamos a decir al cielo delante de aquel juicio? Señor, es que usted no sabía, y Él te va a decir, claro que lo sé, yo mismo lo viví. Mi hijo pagó el precio por eso. Iglesia, el Señor está a las puertas. Este no es tiempo de dejar que esos látigos sigan hiriendo y lastimando a los demás. Usted y yo no somos hijos de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo somos hijos de Dios y vivimos según el Espíritu de Dios. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hay perdón en el Señor. Hay que hacer algo, y el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y si hay que llorar delante del Señor, desvélese llorando delante del Señor, pero hágalo. Como si el mismo Dios rogara en por medio nuestro. Reconciliémonos. El tiempo se está acabando. Esto no es un juego. El Señor nos ama, iglesia. Vuelvo otra vez conmigo a ese último verso. Vámonos ahí mismito, a Primera de Juan, donde empezamos. Primera de Juan 4:18. La palabra dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, que ese amor eche fuera el temor y eche fuera toda raíz de amargura, porque hay poder en ese amor, gloria sea al Señor.